Si te interesa el mundillo del espionaje, pues las novelas de Tom Clancy, las películas de Jason Bourne, lo que te voy a contar ahora te va a enganchar, ¿eh? Estoy seguro. Estados Unidos ha neutralizado una red de espionaje ruso que se basaba en routers domésticos, como el que tenemos cualquiera en casa, y que permitía interceptar comunicaciones en múltiples países. Si se metían en tu router, no es que te espiaran o que se quedaran con tus datos, es que podían utilizar el router para cualquier cosa. Y ninguna buena. Hablamos de una de las herramientas más discretas y más eficaces del espionaje ruso. Es una información de nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. David, buenos días.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo funcionan estos routers y por qué son un método sencillo pero a la vez tan efectivo?
Funcionan porque el router es la puerta de entrada de Internet en una casa o en una pequeña empresa. Si un servicio de espionaje, como en este caso el espionaje militar ruso, el GRU, logra entrar ahí, puede desviar tráfico, vigilar conexiones e intentar capturar credenciales sin necesidad de infectar uno por uno todos los móviles y ordenadores de esa red. Es un método muy discreto porque el usuario casi nunca revisa el router. Y si todo sigue funcionando con aparente normalidad, no se nota nada. Es muy efectivo porque desde ese único aparato, que es la puerta de entrada de Internet a casa, se controla todo el paso de la información. Y ahí han quedado expuestos ciudadanos, empresas, una gran cantidad de afectados en muchísimos sitios que han quedado expuestos, sin saberlo, durante años, a la inteligencia militar rusa.
Claro, es que con esa manipulación, David, esos routers, en vez de dirigir a los usuarios a los sitios reales, los enviaban a servidores falsos bajo control ruso y desde allí interceptaban contraseñas, credenciales de acceso y correos sin que las víctimas lo advirtieran. Ángel Correas, buenos días.
¿Qué pasa, Jorge? Muy buenos días.
Esta gente no es el KGB, pero casi, ¿no? Es la gente del GRU. ¿Qué es el GRU?
Bueno, son herederos a medias del KGB, porque el GRU, lo cierto es que también viene de lejos. Se fundó, imagínate, en 1918, tras la Revolución Rusa. El GRU son las siglas del Servicio de Inteligencia Militar Ruso. Es decir, su estructura es puramente militar. Su campo de actuación va desde, digamos, el espionaje clásico, operaciones de campo, por ejemplo, a lo más moderno del mundillo de los espías. Son auténticos especialistas en lo que se conoce ahora como guerra híbrida. Es decir, sus acciones pueden ir desde hackear sistemas de energía, por ejemplo, en una central eléctrica, a intentar influir en las campañas electorales, que esto lo hemos visto aquí en España, lo hemos visto en toda Europa en general. Sí. Como en todo servicio secreto, dentro del GRU hay mucha leyenda, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de la unidad 29-155 como la unidad más peligrosa, que sería la encargada de llevar a cabo sabotajes o incluso asesinatos en el extranjero.
O sea, es la que te echa el novichok en el café, ¿no? Sin que te des cuenta.
Vale. Si te encuentras con alguno de esos y te das cuenta, que te tienes que dar cuenta, yo no me tomaría el café.
En la práctica, este servicio de espionaje ruso podría meterse en millones de hogares y de pequeñas empresas que se pueden haber convertido, sin saberlo, en plataformas de inteligencia al servicio de Rusia, ¿no, David?
Sí, en la práctica lo que ocurría es que miles de hogares y pequeñas empresas podían quedar convertidos sin darse cuenta en nodos, en partes de una red de inteligencia. ¿Qué pasaba? Se infiltraba la inteligencia rusa, el GRU, en esos routers de la marca TP-Link y después pasaba a espiar todo el tráfico que pasara por allí, las credenciales, las contraseñas. Así, sin trabajar para Rusia, todos los que estuvieran infectados quedaban comprometidos y eran usados como plataformas desde las que observar, redirigir o filtrar tráfico de Internet. Un espionaje en toda regla. Imagínate toda la información que ahora obtenemos y soltamos en Internet. Todo eso quedaba expuesto. Decenas de miles de usuarios en todo el mundo. Era una infraestructura muy sofisticada, distribuida, silenciosa y muy difícil de detectar para cualquier usuario corriente.
Pero ¿quiénes eran los objetivos de este espionaje?
Los objetivos de esta red no eran solo ciudadanos al azar. El ataque era muy amplio al principio, pero después se refinaba, es decir, se obtenía información de mucho volumen y después se seleccionaba para centrarse en perfiles de más valor, en perfiles que fueran pues de políticos, empresarios, agentes de seguridad. Según el informe del FBI en Boston y de la Fiscalía, el interés principal estaba en militares, responsables gubernamentales, infraestructuras críticas y objetivos sensibles. Es decir, se consiguió acceso a puntos muy delicados, no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa también. Aún así, cualquier persona, también ciudadanos anónimos, que tuviera un router tipo TP-Link en los pasados años, podía quedar totalmente expuesta.
Menuda lista de objetivos y lo que se ha podido conseguir y no sabemos. Por cierto, estamos hablando de un operativo que ha sido bautizado como Operación Mascarada, en el que Estados Unidos ha contado con aliados internacionales, pero España no está entre ellos.
Los aliados internacionales han aportado inteligencia, análisis técnico, capacidad de atribución y coordinación en esta respuesta. Es decir, Estados Unidos se ha reunido de socios que han ayudado a identificar la red, han ayudado a combatirla y han ayudado a desmantelarla. Y a mí lo que más me llama la atención es que ahí aparecen en el informe del FBI que fue publicado este martes países como Canadá, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Ucrania, además de socios nórdicos y bálticos. ¿Qué pasa con España? Pues que no aparece, a pesar de que en anteriores misiones similares de desarticulación de redes de espionaje sí que aparecía España. Eso no significa que no hubiera routers afectados en territorio español, lo sabía. Pero esto apunta a que ha empezado a restringirse la inteligencia que se comparte entre Estados Unidos y España. ¿Por qué? Por el escándalo de Huawei, por el escándalo aquel de que el Ministerio del Interior aceptara tener servidores de Huawei para almacenar secretos que estaban judicializados. Esto en Estados Unidos sentó muy mal y ya nos dijeron el año pasado a COPE que desde Estados Unidos se iba a empezar a restringir la información que se compartía con España.
Pues eso sí que es preocupante, eso es preocupante y eso es un alto coste que paga nuestro Estado y nuestra seguridad por el postureo de la némesis antitrumpista mundial, porque no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener esta falta de cooperación entre España y el mejor servicio de inteligencia del planeta, que es el estadounidense. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, gracias.
Muchas gracias, Jorge, hasta luego.